Atraccionados, el día de hoy no les tengo patrocinadores. Sin embargo, quiero invitarlos a que visiten mi blog personal cortesvictorh.com, Cortés con S. Estoy escribiendo de manera regular artículos relacionados a growth, a product, a marketing, fundraising y todo aquello relacionado con startups. Así que los invito a que visiten el blog, se suscriban al newsletter y dejen una reseña para este podcast Tracción. Así que los veo en la entrevista.
Lo que comuniques y lo que haces tiene que ser muy genuino, Víctor. Si no es genuino, si la construcción de marca que estás haciendo no es genuina, la gente no te la compra. Tu audiencia no te la va a comprar. Y entonces para nosotros, cuando te digo que tenemos estas tres marcas, Antonia, Fernando, Federico, más la marca de OLVP, lo más importante ahí es que lo que transmitimos, lo que comunicamos, cómo lo contamos, cómo lo decimos, en dónde estamos, es 100% genuino.
Mis queridos atraccionados, qué gusto verlos en un nuevo episodio de Tracción. Esta es una dimensión en donde conversamos con emprendedores, inversionistas y expertos en growth para aquellos locos y obsesionados por idear, lanzar y escalar empresas de alto impacto. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y tú estás por entrar en Tracción. Para este episodio, atraccionados, les traigo un sabor un poco diferente. El día de hoy no solo les traigo a nuestro primer inversionista, sino que a uno de los VCs con mayor proyección a nivel México y Latam. Hoy nos acompaña Federico Antoni, Managing Partner de OVP, un fondo de Venture Capital con sede en Ciudad de México, pero con hambre regional. Entre las empresas del portafolio de OVP se encuentran nombres destacados del ecosistema, como Corner Shop, Fintual, Flat, Slang y Muy. Federico es economista de formación, pero tiene un fuerte perfil marquetero del cual hablamos bastante en el episodio. Antes de OVP, cofundó Fondeadora y Donadora, y además de su tiempo completo como inversionista de riesgo, Federico tiene una pasión por la docencia, siendo profesor en la Stanford University School of Business. Así que vamos con Federico. Ya de regreso a Tracción y ya estamos aquí con Federico al otro lado de la pantalla. Fede, ya hice una introducción tuya y sobre OLVP al inicio, pero me encantaría escucharlo de viva voz. Platícame un poquito cómo le cuentas a tus hijos a qué te dedicas y qué hace OLVP.
Primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto hablar contigo. Te sigo los pasos desde hace tiempo y de verdad que aprecio mucho lo que haces por el ecosistema. Desde cualquiera de los frentes en donde estés, eres una pieza muy valiosa. Para todos los emprendedores y emprendedoras. A ver, lo primero que les digo a mis hijos e hijas, tengo cuatro, entonces son bastantes, es casi una aula. Lo primero que les digo es que nuestra principal responsabilidad es identificar a estas emprendedoras y emprendedores que están tratando de cambiar el mundo de una forma positiva. Eso es lo primero. Y después, desde luego, la forma en la que ayudamos a estas emprendedoras y emprendedores es con capital que previamente nos confiaron unos inversionistas que quieren, que les gusta lo que estamos haciendo. Básicamente es la forma que estamos, que les cuento. Entonces, básicamente nuestra labor, como la veo, si quieres de otra forma muy sencilla de verlo, es que nos ocupamos en mover capital que de otra forma iría quizás al desarrollo de edificios, carreteras, que quizás iría a inversiones en la bolsa de valores. Ese capital lo desviamos con mucho trabajo y mucha labor de convencimiento. Desviamos ese capital y lo desviamos hacia emprendedoras y emprendedoras que están tratando de cambiar cómo funcionan las industrias, cómo consumen los consumidores y cómo se hacen las cosas en Latinoamérica.
Tremendo. Y si les tuvieras que explicar, ya entrando ahora sí a la tesis de inversión de OLVP, ¿en qué tipo de emprendedores invierten para tener más contexto, ¿no? ¿Cuál es esa tesis de inversión que ustedes tienen detrás? Y dando pie al por qué, ¿no? O sea, ¿por qué esa tesis de inversión en particular?
Sí, lo primero es que nosotros estamos enfocados 100% en el talento, eso dado por la etapa en la que estamos, y también relacionado con el hecho de que pues tenemos esa convicción. Lo primero que hacemos, la primera pata de nuestra tesis es identificar a equipos con experiencia relevante que tienen el potencial de construir grandes organizaciones. Esa es la primera parte de la tesis. Obviamente eso implica que sean emprendedoras y emprendedores que tienen experiencia construyendo empresas de tecnología, que tienen una pasión por resolver el problema que quieren resolver y que tienen una capacidad grande de atraer distintos recursos hacia esa misión. Y esa misión, pues entendida como transformar alguna industria o cambiar la vida a mucha gente, necesita recursos humanos, recursos de capital, necesita recursos relacionados con alianzas. Entonces, esa capacidad que tienen estos fundadores de atraer recursos es muy importante. Entonces, esa es la primera pata de nuestra tesis. La segunda es que buscamos proyectos que buscan resolver los grandes problemas de nuestra región. Y entonces, para nosotros, grandes problemas son muy importantes, porque primero implica que están atacando industrias muy grandes. Piensa la industria de deuda a pymes, o piensa la industria de comercio de comida, o piensa en la industria de seguros. Entonces, son grandes, grandes industrias. Después son problemáticas muy, muy históricas, problemáticas que vienen de estructuras de industrias que no permiten la competencia o que no permiten la innovación. Entonces son difíciles de resolver estas problemáticas. Muchas veces son difíciles porque se relacionan con industrias altamente reguladas como la de servicios financieros, la de salud o la de seguros, o muchas veces son simplemente difíciles porque implica educar a muchísima gente o convencer a distintos jugadores a hacer cosas que naturalmente no harían. Entonces, esta dificultad de los problemas y el tamaño del problema nos parece muy importante porque pensamos que es lo que genera la creación de grandes organizaciones. Y entonces yo te diría que esa es la segunda pata de nuestra tesis. La otra pata es, tienen que ser cosas en donde nosotros tenemos algún conocimiento o alguna experiencia que nos permita ayudar y apoyar a estos fundadores. Entonces es una experiencia que tenemos ya sea por las experiencias que hemos tenido Antonia, Fernando y yo en previas experiencias profesionales o experiencias por manejar diversas empresas de portafolio en esa industria en particular. Entonces, sí tiene que ser algo en donde nos sentimos cómodos de que vamos a poder evaluar la oportunidad y vamos a poder agregar valor y ser un buen partner para los fundadores. Yo te diría que esas son las tres cosas que resumen lo que hacemos. Obviamente hay muchos matices en la ejecución de esa tesis, pero esencialmente es lo que buscamos.
Claro, y me encanta esa última parte de su tesis porque me da pie a la siguiente pregunta, que es, yo sé que tú empezaste tu carrera en marketing, sobre todo en temas de retail, de e-commerce, y tú mismo te describes a ti como un marketer, ¿no? Entonces, ¿de qué forma esa experiencia y perspectiva propia te ha llevado a crear lo que hoy es AllVP y cómo eso, desde ese background que tienes, desde ese perfil, cómo es que apoyas a los emprendedores?
Sí, a ver, primero eso es 100% genuino. A mí, desde luego que la parte financiera de nuestro negocio, la construcción de portafolios, las valuaciones, desde luego que eso me interesa intelectualmente, pero a mí lo que me gusta, lo que me apasiona, son todas las dimensiones relacionadas con el marketing de las portfolio companies. Yo te resumiría como en dos aspectos principales cómo informa esta experiencia o esta pasión la manera de ver a las startups. Lo primero es que nos gusta invertir en marcas. Al final, las marcas son, claro, son activos importantísimos sobre los cuales puedes no solo crear grandes organizaciones, sino también crear barreras a la entrada en espacios en donde es difícil crear barreras a la entrada. Entonces, lo primero son las marcas. Después, el otro frente en donde mi experiencia informa mi trabajo tiene que ver con la experiencia del consumidor o del cliente. Es decir, cómo una startup está entendiendo, reinterpretando, rediseñando la experiencia de un consumidor hacia una necesidad como la de educarse o la de atender para su salud, la de ahorrar. Entonces, la perspectiva de la experiencia del cliente o del consumidor final me parece, me es muy importante y es algo que estudio mucho en las startups. Eso nos ayuda, de alguna forma, a distinguir estas empresas de alto potencial y estos equipos de alto potencial en el sentido de que son aquellos que tienen esta visión de crear una marca y digamos, capacidad de generar experiencias que son no solo mejores, pero que son consistentes para todos los usuarios. En esa misma vena, desde luego, cuando nos asociamos con equipos, pues mi participación en los consejos de administración, pues desde luego que empujan esos dos aspectos de la construcción de la startup. Y ahí es en donde quizás me siento más cómodo dando mi opinión y quizás compartiendo experiencias de la manera en la que puedo agregar valor. Está claro que por mucho que nosotros tengamos claridad, tengamos experiencia, pues las startups, las marcas, las experiencias de los usuarios las construyen los propios fundadores. Nosotros simplemente somos un sounding board para que los fundadores prueben sus ideas y compartan inquietudes, ¿no?
Totalmente. Me resuena bastante eso que dices y quiero tocar un punto que mencionaste un poquito más adelante, pero antes de pasar a cómo tu experiencia de marketing apoya a las startups, quiero entender cómo tu experiencia de marketing te ayuda a construir AllVP como marca como tal, ¿no? Porque creo que yo puse un tweet hace un par de semanas, creo que tú lo contestaste justamente, donde yo decía que creo que el camino más underrated, subvalorado, pero que creo que es de los más prometedores para hacerte un VC prometedor, es tener esta capacidad de generar marcas, ¿no? De ser un buen marketer. ¿Cómo es que esa experiencia te ha apoyado a ti en el tema de desarrollo de marca, brand building desde el lado de AllVP, ¿no?
Sí. Gracias por la pregunta porque me obviamente me apasiona el tema, Víctor. Primero revisemos el negocio en el que estamos. Nosotros lo que queremos es poder ver el máximo de oportunidades posibles. Nosotros queremos ver todas las oportunidades. Si hay 1,000 startups levantando capital, queremos ver las 1,000 startups. ¿Okay? Entonces, queremos ser muy buenos atrayendo todas esas startups. Después, queremos ser buenos escogiéndolas. Y esa parte de escogerlas, pues, es la experiencia, es la tesis de inversión, es una parte muy en donde se mezcla la ciencia y el arte, etcétera. Pero digamos, ahí no hay una liga con el marketing. Y la otra es, una vez que escogemos, Víctor, la startup en la que queremos invertir, queremos que los fundadores nos quieran a nosotros sobre quizás algún fondo competidor que quiera invertir.
Claro.
Entonces, queremos ganar el deal. Y para eso es básicamente una parte importantísima de nuestro negocio, que es este sourcing, picking y winning, como lo dirían los americanos. Uh-huh. En la parte de sourcing y de winning, el marketing es muy importante. Es decir, el marketing entendido como esta marca que tiene una promesa y que esta promesa que tiene AllVP en el mercado, que es esta serie de percepciones que tienen los fundadores sobre nosotros. Y entonces, por eso, las marcas en nuestro negocio, claro, de los asset classes que existen en private equity, la marca es muy importante porque necesitamos poder atraer a a estos founders y necesitamos poder ganar los deals. Entonces, ahí es en donde se une, Víctor, mi pasión con, digamos, un aspecto estratégico de nuestro negocio. Entonces, básicamente, a mí, uh-huh, Fernando y Antonia me dejan manejar la marca de AllVP como si fuera una marca de consumo. Y así la manejo.
Ok.
Entonces, AllVP, ¿cómo es por eso? Ejemplo, tiene un slogan, AllVP. Y entonces tenemos un slogan. Y entonces nuestro slogan es All In. Tenemos un logotipo que tiene muchísimo trabajo detrás y que tiene muchísima intención detrás. Tenemos mucha consistencia en los mensajes que transmitimos. Y nos divertimos mucho con la marca y con la comunicación. Entonces, por ejemplo, una parte importante de la construcción de cualquier marca estos días es la construcción de una comunidad. Tú lo sabes muy bien, Víctor, porque tú eres un gran constructor de comunidades. Entonces, un ejemplo de eso es, construimos esta comunidad en Clubhouse, que es muy divertida y que no sé si nos vaya a generar unicornios y si vayamos ahí a encontrar a los deals más impresionantes o si vamos a ganarle ahí la batalla a nuestros competidores más fuertes, pero contribuye a esta construcción de una pequeña comunidad que estamos construyendo y que nos gusta y que en donde transmitimos nuestros valores, comunicamos directo con los fundadores. Uh-huh. Entonces, ahí hay ciertas iniciativas que vamos haciendo que todas entran en una lógica de construcción de esta marca, que es la marca de AllVP, que es una marca que aparte tiene otras tres marcas colgadas a ellas, que son las marcas de los socios.
Claro.
Entonces, Fernando tiene una marca, Antonia tiene una marca y yo tengo una marca. Y entonces, digamos que a mí me dejan mis socios, porque son muy buena onda conmigo y muy pacientes, me dejan manejar la marca de AllVP y manejar y reinterpretar, digamos, sus marcas, uh-huh, para tener un mensaje coherente, consistente y que sea potente en el mercado.
Claro.
Y entonces, yo te diría, no sé si somos la mejor marca o la peor marca o la más activa o la menos activa, pero yo sí te diría que quizás somos de las firmas que más piensan en eso.
Totalmente. Híjole, Fede, de las cosas más difíciles de grabar un podcast, y yo sé que tú que tienes una comunidad en Clubhouse, quizá te das cuenta, es cuando un invitado te da tres temas que ya querías tocar, es bien difícil hacer el rompecabezas en la mente de cómo lo estructuras. Pero a ver, vámonos por partes. Lanzar un medio es, yo creo que, una labor muy difícil y lo digo
una
eso
disculpa,
por experiencia. Qué bueno, son los podcasts que más entretenidos la audiencia siente. Bueno, lanzar un medio creo que es complicado, es entretenido, pero creo que se ha vuelto, más que un negocio per se, se ha vuelto una tendencia como estrategia de adquisición, ¿no? Como de branding, tanto para startups como para empresas de otro giro. Perdón. HubSpot, que acaba de comprar The Hustle, ¿no? Pero Andreessen Horowitz también, que prácticamente ellos se consideran una empresa de medios a sí mismos y todas las iniciativas que están empujando vienen fuertísimas. ¿Cómo ves esa tendencia tú? Yo sé que AllVP hacen mucha investigación, son bien conocidos por su actividad frecuente en redes, Pero platícame un poco qué están haciendo al respecto, cuál es su perspectiva frente a la generación de contenido como fondo de Venture Capital. Y digo, ya sea como para las startups en las que invierten o desde el propio fondo, ¿no?
Sí, a ver, hay dos elementos que me parecen bien importantes y que yo creo que son importantes para las startups también. El primer elemento es que todas estas actividades de comunicación, estas actividades de social media, estas actividades de construcción de comunidad, tienen que estar al servicio del core. ¿Ok? Y la verdad que son tan divertidas y de pronto pueden agarrar tracción independiente que a veces se te puede olvidar. Pero pues nosotros lo que tenemos que hacer bien es levantar este capital de inversionistas que querrían invertirlo en inmobiliarias y en carreteras y invertirlo en grandes emprendedores y emprendedoras. Eso es nuestro core. Eso lo tenemos que hacer bien. Eso es esencial y en ningún momento puede competir nuestra actividad marketera con eso. Y entonces, esa es una primera pieza importante y que es una disciplina que nosotros tenemos y que nos creemos mucho. Y que los emprendedores y emprendedoras se tienen que tomar en serio porque, insisto, se puede volver un distractor. Eso es lo primero. Lo otro, que yo creo que es muy importante, es que lo que comuniques y lo que haces tiene que ser muy genuino. Si no es genuino, si la construcción de marca que estás haciendo no es genuina, no, la gente no te la compra. Tu audiencia no te la va a comprar. Y entonces para nosotros, cuando te digo que tenemos estas tres marcas, Antonia, Fernando, Federico, más la marca de OLVP, lo más importante ahí es que lo que transmitimos, lo que comunicamos, cómo lo contamos, cómo lo decimos, en dónde estamos, es 100% genuino. Y esa es clave para las startups. Yo te diría que la forma en la que vemos eso en las startups con las que contribuimos es cómo usar estas herramientas de comunicación, cómo usar estas herramientas de prensa, cómo usar todos estos métodos para entender mejor al consumidor, para amplificar un mensaje, para disminuir el costo de adquisición de usuarios. O sea, es bien, bien objetivo al final cómo medir los resultados de estas actividades. Y dependiendo del tipo de startups, pues van a ser más o menos importantes. Pero hay unas startups, y nosotros tenemos la suerte de estar asociados a ellas, que tienen un manejo de comunidad alucinante, alucinante. Y eso es una de sus mayores fuerzas y mayores barreras a la entrada, porque eso es muy difícil de replicar. Como tú sabes, Víctor, replicar campañas en Facebook, pagar agencias de PR, pagarle a Google para comprarte unas palabras, eso es bien fácil. Y es bien fácil de replicar. Crear una marca, crear una comunidad es muy, muy difícil de replicar.
Sin duda. Totalmente de acuerdo. Y ahorita que mencionas Clubhouse, que creo que ya aterrizándola a un punto más práctico, muchas personas piensan que Clubhouse se va a terminar haciendo una funcionalidad. Se va a convertir en un feature de una plataforma más grande. ¿Crees tú entonces que una startup debería apostarle a generar comunidad en una plataforma que todavía no tiene ese futuro bien definido, que podría terminar siendo Snapchat o Vine, o bien podría terminar siendo TikTok? ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál es tu perspectiva sobre Clubhouse como nueva táctica de adquisición de usuarios, de marketing para startups?
A mí me encanta. Yo soy un gran fan de Clubhouse. Yo creo que como emprendedora tienes que hacer algunas apuestas. ¿Sabes? O sea, tienes que apostarle a algunos caballos. en medios, así como le apuestas a caballos en productos y a features, y así como le apuestas a inversionistas y le apuestas a nuevos colaboradores, pues lo mismo en marketing, tienes que hacer unas pequeñas apuestas. Yo creo que Clubhouse es una de esas apuestas. Va a ser el medio que podrá ser del tamaño y del impacto y de la relevancia de un LinkedIn o de un Twitter o de un Facebook. A mí me parece que sí, pero pues hay grandes probabilidades de que eso no suceda. Sin embargo, si esta red social se alinea muy bien con los valores de la marca de una startup, vale mucho la pena dedicarle un poquito de tiempo. Para nosotros, Víctor, Clubhouse se alinea súper bien con OLVP, porque nosotros, como te he platicado, nacimos en un aula. O sea, la colaboración entre Fernando y yo nació en una universidad. Y entonces, llevar, digamos, nuestra manera de comunicar y nuestra pasión a un aula digital, pues es muy natural. Y entonces, habrán startups que tienen más afinidad con TikTok. Por ejemplo, Flink, que es una fintech que está creando una gran comunidad, pues tiene muy buena afinidad con TikTok. Habrán firmas de venture capital que tienen más afinidad con quizás otras redes sociales. Nosotros tenemos una afinidad con Clubhouse y entonces estamos apostando haciendo cosas por ahí.
No, tremendo, me encanta. Que eso es la otra parte que yo creo que, y que lo llegaste a mencionar, que como marketing, como background de marketing te permite, ¿no? Es tratar de entender la dinámica del mercado, la cultura, y apostarle a lo que crees que va a tener ese resultado, ¿no? Ahora ustedes están apostando en Clubhouse para términos de creación de audiencia, pero cuando se trata de inversión, ¿cuáles son esas cosas que tú ves desde la perspectiva de growth o de marketing para decir esta es una buena inversión? Ya sea, crecimiento del mercado en los próximos años y la tasa que lleva creciendo en el último par de años, segmentación, la misma cultura, que creo que es algo que hace mucho, por ejemplo, Gary Vaynerchuk, ¿no? Él entiende la cultura de las personas, qué es lo que está sucediendo en el momento y pone el ojo ahí. ¿Tú cómo lo haces? ¿Qué es lo que analizas desde la perspectiva de marketing para decidir esta es una empresa que se ve potencialmente prometedora?
A ver, yo te diría que hay dos momentos importantes en las startups en donde estamos involucrados. El primer momento es pre-product market fit y después post-product market fit, ¿no? Uh-huh. Y entonces pre-product market fit, pues lo único que puedes evaluar es promesa, es intuición. Por ejemplo, es muy padre cuando una startup tiene su propia voz, tiene personalidad. Corner Shop siempre ha tenido muchísima personalidad desde el inicio. Y la verdad que esto lo reconocen Oscar, Dani y Chuck. El marketing no es el mayor fuerte de Corner Shop. O sea, no es una plataforma que ganó por su marketing. Ganó por distintas razones. Pero lo que sí tiene desde siempre es una voz única en el mercado. Es un sentido del humor particular, es una estética particular. Y es algo que les viene naturalmente al equipo, muy chileno, pero que se notaba desde el principio. Y entonces cuando hay esa voz, eso muy genuino, en general, una vez que encuentras Product Market Fit, escala. Okay. Y entonces es muy difícil de darte una fórmula. Es muy difícil de darte qué es lo que veo, pero obviamente cuando es un negocio business to consumer, el deck, pues obviamente ahí ves como ciertas pistas. El logotipo, el nombre. Sí. ¿Cuáles fueron las decisiones que tomaron para llegar a ese producto que es el DEC. Independientemente del contenido y todo eso, pero en su forma, tomar una decisión de nombre, tomar una decisión de llamarse a sus equipos de alguna forma, tomar una decisión de color, tomar una decisión de tono. Y entonces, todas esas cosas, pre-product market fit, yo me fijo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. O sea, me fijo desde el tamaño del logotipo en las hojas, en las páginas. Post-product market fit, Víctor, ahí las métricas son más importantes. Ahí hacemos análisis de cohort muy a detalle, es decir, cómo vas reteniendo a tus consumidores conforme van entrando en tu plataforma. ¿Hay mejora ahí en la retención o no hay mejora en la retención? Crecimiento orgánico no pagado es obviamente una métrica importantísima. Y eso es algo que medimos mucho. Medimos mucho qué tan escalables son las campañas de marketing pagado. Uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es que es bastante finito el marketing que puedes hacer en las dos plataformas líderes, ¿no? Facebook y Google. Y entonces es bastante difícil de escalar. O sea, si tú le pones 10x al presupuesto de marketing de cualquier startup de la región, no vas a recibir 10x clientes. Y entonces, ¿qué tanto escala tus canales pagados? Es algo que revisamos mucho post-product market fit. No sé si contesté a tu pregunta, Víctor.
Sí, total la pregunta. Y ¿sabes qué me parece muy interesante? Que yo creo que el pitch deck, mucha gente se enfoca mucho en el contenido, pero no se da cuenta que la forma comunica mucho, ¿no? Subcomunica mucho. Es meta, lo que dicen meta. O sea, realmente tú puedes entender cosas, detalles del equipo fundador con solo la forma en la que hacen las cosas. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y que muchas personas dirán, bueno, pero es que el tamaño del logo, ¿qué significa? Pero yo soy igual y si el margen no hace sentido, creo que hay muchos detalles que subcomunican varias cosas. ¿Estás de acuerdo?
Absolutamente. O sea, al final, el VC va a haber dos o tres slides con detenimiento de todos los decks y eso es independiente de la narrativa que trates de poner en tu deck. Entonces, el VC, sobre todo early stage, va a ver el slide del equipo. Entonces, el slide del equipo, las fotos que pones, el orden, el tamaño de las fotos, los logotipos que escoges, todo eso es fundamental. Ese slide es fundamental. Y el otro slide que vemos es el slide de tracción. Y entonces, el slide de tracción, igual que cómo, ¿qué vas a vender ahí? Entonces, una vez que un VC ya entendió qué haces, que eso es punto de partida, claro, pero normalmente no debe de ser tan difícil, una vez que un VC ya entendió lo que haces, quiere ver al equipo y tu tracción. Todo lo demás es accesorio y fortalece, refuerza, explica, amplía. Pero si entiende qué es, ve una buena atracción prometedora y el equipo le hace sentido, eso va a generar una reunión que es al final lo que buscas.
Totalmente de acuerdo. ¿Qué es una buena slide de tracción? Tanto en temas de forma como en fondo. O sea, tú cuando vas viendo varios pitch decks, ¿qué es lo que dices? Esto me llamó la atención. Voy a ponerle ahora sí un poquito más de cuidado a lo que estoy leyendo.
A ver, básicamente no todas las métricas son iguales. Hay métricas que son de mejor calidad que otras, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, yo te diría la métrica de ventas acumuladas o cualquier cosa que acumules, pues esas normalmente crecen, ¿no? Sería raro que acumulando cosas no crezcan. Sí. Entonces, la calidad de cualquier cosa acumulada que no realmente sea muy relevante, va a ser menos potente que algo que estás consistentemente repitiendo cada mes y logrando cada mes y creciendo cada mes tus métricas.
Claro.
Hay algunas métricas que son muy fáciles de comprar. Es decir, es relativamente fácil comprar ventas en e-commerce. Relativamente fácil. Si no estás innovando, es relativamente fácil. Se trata de pagar. Y si vas pagando un poquito más cada mes, pues vas a ir creciendo un poquito más cada mes. Lo que es mucho más difícil,
claro,
como tú has identificado en lo que cubres y opinas en las redes, pues es el crecimiento orgánico. Lo que es mucho más difícil es el engagement diario o mensual en tu plataforma. Lo que es mucho más difícil es el retention. Lo que es mucho más difícil es el crecimiento de facturación por cliente. Entonces, todas esas cosas que muestran, que revelan que encontraron o un problema y lo interpretaron, lo entendieron de una forma muy especial, o su solución está efectivamente encontrando product market fit, todo lo que demuestre eso, eso es lo que tienen que reportar, digamos, en ese slide de tracción. Tienen que encontrar ese KPI que hace que ustedes sean súper especiales. Y obviamente lo que quieres es pues, mostrarlo de la mejor, a la mejor luz posible, aunque créanme que los VCs, créeme que los VCs ya no sabemos todos los trucos para hacer que las curvas se vean más...
más curveadas.
Con mayor pendiente creciendo. entonces, no abusaría de los trucos.
Totalmente. Vale, entonces, a ver, vamos a hacer una dinámica interesante, un this or that, un qué prefieres. Quizá está muy simplista, pero me gusta a mí entender un poco la forma en la que le asignan peso ciertas variables, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos una startup que no tiene métricas de growth tan atractivas, ¿no? No ves un user acquisition tan con una pendiente tan inclinada, no ves una retención tan interesante, no ves activaciones que te dejen el ojo cuadrado, pero tiene unos márgenes increíbles, traen muy buena muy buena solidez financiera. Y por el otro lado, en la empresa B tenemos caso contrario, ¿no? Una empresa que no trae muy buena solidez financiera realmente, pero trae unos números de growth, de retención, adquisición y todo el funnel que ahora sí que la están sacando del estadio.
B.
No te voy a decir que me digas, bueno, elijo esta o esta, pero ¿qué tanto peso le asignas a esas variables? De entrada.
Sí, a ver, a mí me parece, entendiendo que estamos hablando de negocios viables, ¿no? Vamos a suponer que no estás ofreciendo viajes en Tesla al precio de UberX. Vamos a suponer que estás haciendo algo que es razonable económicamente. Si estás haciendo algo razonable, claro, económicamente, es mucho más interesante una startup que está ganando cada vez más clientes por el word of mouth o que está aumentando mucho el ticket de cada uno de sus clientes o que tiene una retención muy fuerte o una actividad muy grande en su aplicación. Eso es mucho más interesante y raro que encontrar a alguien que ha sabido extraerle el último dólar al margen o que ha sabido extraer la última eficiencia a un proceso. Eso, resolver ese segundo problema del margen, de la eficiencia, es algo que es mucho más fácil de hacer sumando al talento indicado, que encontrar un product market fit mágico, que encontrar una marca que está tocando una población y que le está llegando con una voz nueva a la gente. Eso es mucho más fácil extraer ese margen o resolver esas eficiencias. Entonces, sin lugar a dudas, nosotros estamos en un negocio en donde buscamos magia, y la magia se da por los crecimientos o se demuestra con esos crecimientos mucho más que con márgenes o con eficiencias.
Claro, claro, aunque entiendo totalmente lo que dices, y para que la audiencia no se confunda, el típico caso de vender a $20, vender a $1 billetes de $20, pues te va a traer un crecimiento tremendo, pero no necesariamente es un buen negocio, ¿no? Entonces, entiendo totalmente eso.
Absolutamente.
¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿Qué es lo que estás viendo tú, ya sea en empresas de tu portafolio o en empresas del deal flow que te llega en temas de go-to-market, de estrategias de crecimiento, de llegar a nuevas audiencias? Justo lo que preguntaba hoy en Twitter, ¿no? Que yo he estado investigando un poco, tratando de buscar startups latinoamericanas que han crecido por medio de viralidad, y me he dado cuenta que lo que predomina de entrada es paid performance y contenido. Pero startups que hayan crecido viralidad, a través de la viralidad, no les veo, no encuentro una que me llame tanto la atención o que pueda señalarla con el dedo de manera muy certera. ¿Qué es lo que tú ves en tendencias de estrategias de go-to-market?
A ver, tienes razón, Víctor, es muy raro. Y el concepto de viralidad lo tenemos hoy mucho más claro que nunca, tristemente, por la situación que estamos pasando con COVID. O sea, ya entendemos lo que es, cómo crece un virus, y no hay muchas startups así. Yo solo conozco una. O he estado involucrado con una, y se trata de Flink. Que Flink está sumando cientos de miles de usuarios sin gastar prácticamente nada en marketing. Entonces, fuera de Flink, quizás Bitso en su momento mostró mucha viralidad. Seguramente en Brasil hay grandes ejemplos, pero cuando...
¿Y por qué el caso de Flink?
Porque Flink trajo...
¿Crees que se gestó por el tema de Robin Hood y demás?
Sí, pues es el momento, un momento en donde mucha gente está en sus casas, un momento en donde los mercados públicos en Estados Unidos van muy, muy bien, y hay mucha mística alrededor de ciertas empresas como SpaceX, como Tesla, como Apple, como Netflix, Airbnb. Entonces hay toda esta mística alrededor de estas acciones. Claro. Y un producto que desarrollaron que es simple, fácil de usar, es neta, es gratis. Entonces es una mezcla de un gran producto en un gran momento, definitivamente único en la historia por toda la situación que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, yo te diría que tiene que ver con eso. Y hay detrás de eso muchísimo trabajo del equipo, del manejo de la comunidad. Hablábamos de lo importante que es ser genuino para hacer una marca. La marca Flink, no hay nada más genuino que Flink en TikTok. O sea, es increíble. Es increíble.
De acuerdo.
Entonces yo te diría que están ellos. Es difícil de encontrar. O sea, cuando tú ves las historias, las grandes historias de empresas latinoamericanas, pues Facebook y Google han ganado bastante dinero con esas historias. Digamos que Rappi, que Kavak, Nubank, pues han pagado bastante a esas plataformas para el crecimiento que tienen, ¿no?
Total. No, leí que 40% o algo de ese estilo es lo que se está pagando, como mi buen amigo Miguel McAllister me dijo, como peaje, ¿no? A estas empresas.
Exactamente.
Entonces, pues bueno, es loquísimo.
Exactamente.
Me viene una pregunta muy interesante. Hay muchas personas que dicen que LATAM es una región de más de copycats, no tanto de innovación, sino que salen empresas que tropicalizan y se establecen aquí. Pero luego me pongo a pensar en productos como Clubhouse, que sí tienen su grado de innovación, pero no es tecnología de punta y no es algo que quizá no podría haber salido en una región como LATAM y que tienen ese crecimiento viral exponencial impresionante. ¿Cuál crees, cuál dirías tú o qué observas en el ecosistema que es la razón por la que no sale un Clubhouse de LATAM? ¿Por qué no sale un producto del estilo en Latinoamérica?
Me encanta la referencia, Víctor, porque es cierto que no hay una barrera tecnológica a la innovación. Y si bien quizás no tengamos el desarrollo para poder hacer un SpaceX colombiano, uh-huh, o un SpaceX costarricense, sí, sí. Bien podrías haber un Clubhouse guatemalteco o mexicano o uruguayo o sin duda. Entonces, se me hace un muy buen ejemplo. Yo te diría que la discusión del copycat es un falso problema.
Ok.
Al final, cuando tú ves cómo evolucionan modelos que arrancan en su origen como copycats, pues se vuelven muy diferentes. O sea, Rappi es hoy muy diferente de Instacart. Muy diferente. Uh-huh. Y cuando se lanzó, pues esa era la referencia del mercado. Y se lanzaron Merkeo y se marcaron Corner Shop y Rappi, que todas son contemporáneas. Esa era la referencia de Merkeo y pues acabó evolucionando en algo completamente distinto. Por ejemplo, Nubank es la copia de una tarjeta americana. Pues se comporta de la misma naturaleza y tiene una propuesta de valor similar, pero ¿por qué discutiríamos si es la copia de algo? O sea, nadie discute si un banco es el copycat de otro banco suizo, ¿sabes? Entonces yo creo que no es una buena discusión en la medida de que los inversionistas tenemos que ser más valientes. Es un falso problema relacionado con los fundadores. Es una muy buena discusión o reproche a los inversionistas. Porque los inversionistas son los que pedimos que haya una referencia.
¿Pero crees que viene de ese lado?
Claro, pero 100%. 100%, Víctor. Y no solo los inversionistas regionales o locales. Viene de los inversionistas americanos. O sea, los inversionistas americanos son los que le preguntan al equipo.
O sea, sí hay emprendedores.
Le preguntan al equipo fundador: oye, y explícame, ¿tú eres como qué plataforma americana? Porque tienen que, de alguna forma, entender la propuesta de negocio de valor relativamente fácil. Y entonces, creamos esa narrativa, o los fundadores crean esa narrativa.
Claro.
Un poco para ayudarle al VC a tomar un riesgo en una región no probada, a tomar un riesgo en un equipo no probado, aventarse a exponer capital cuando todavía no hay tracción. Y entonces, los culpables somos los inversionistas. Y desgraciadamente, la narrativa ha ido tan lejos que los propios fundadores, pues, de alguna forma no tienen de otra más que decir, pues sí, soy un poco la copia de esta otra cosa. Pero en fin, no importa. Más bien lo que importa es lanzarse, lo que importa es construir, lo que importa es intentarlo. Y yo te diría, vamos a tener Clubhouse en Latinoamérica cuando tengamos VCs más valientes. Punto. Es un problema de los VCs, Víctor.
Sí. Entiendo. Claro, no, y creo que yo como lo veo, creo que es un problema compuesto, ¿no? Porque quizá dicen, bueno, Latinoamérica ya de por sí tiene un cierto riesgo país. No vamos a apostarle a riesgo país, más riesgo modelo de negocio. Que vengan esos modelos de negocios de uno que no tiene ese country risk, ¿no?
Exacto.
Entonces, entiendo.
¿Y cuál es el antídoto?
Fede, pues última pregunta.
¿Cuál es el antídoto a eso? Al antídoto adelante. A eso. Ese, lo que mata toda esa discusión y lo que hace que los VCs de pronto se vuelvan muy valientes, la atracción. Si tú muestras viralidad, si tú muestras un producto que la gente quiere, que la gente ama y no puede vivir sin él, de pronto todos somos súper valientes.
Me encanta porque reafirma la necesidad de un podcast como este. Fede, pues última pregunta. ¿Qué tanto ves tú el desarrollo de una marca personal como lo hacen ustedes en OVP como una ventaja competitiva para un founder? ¿Y qué le recomendarías a un founder que está empezando a aventurarse en el desarrollo de su marca personal como punto de entrada?
A mí me parece muy importante. En casi todos los ámbitos, porque al final la marca personal de un founder es lo que le va a permitir atraer mejor talento. Entonces, imagínate esta fundadora que tiene una marca personal, la gente la admira y entonces es Corny de Runa o Mariana de Ben & Frank. Todo el mundo quiere trabajar con ellas. Digo, yo si fuera más joven y más listo, querría trabajar con ellas. Entonces, esa es una cosa. Después, obviamente, estas marcas atraen inversionistas, que es el capital que necesitas para crecer tu empresa. Y luego, en algunos casos, pueden hasta atraer clientes. O sea, cuando tú ves lo que hace Elon Musk y el poder de su marca, es alucinante. Es alucinante. Y entonces, pues ese potencial que tienen, por ejemplo, te diría el team el team colombiano que tiene esta empresa de educación. Recuérdame cómo se llama. Empresa de educación colombiana.
Platzi.
Ellos son increíbles. Están haciendo un trabajo maravilloso de creación de comunidad. Maravilloso. Y tienen ambos, Freddy y Cristian, tienen sus marcas. Y entonces ese es un muy buen ejemplo. El secreto de todo esto, o donde yo pondría mucha atención como fundador, es uno que sea genuino, y uno que siempre esté al servicio de la misión. Porque en cuanto la empresa está al servicio de la marca personal, se acaba esto. Ya eso, ya no sirve. Yeah. Ya entonces, ya se vuelve un ego trip, mi querido Víctor, y no una creación de marca. Y no una estrategia. Sí. Entonces, 100% genuino y 100% al servicio de la misión.
Me encanta. Pues ese fue un tremendo broche de oro. Y ahí lo tienen. Nuevamente, gracias a todos los atraccionados y atraccionadas que nos escuchan una semana más. Espero que este episodio les haya sido de mucho valor. Seguro que para mí sí lo fue. Recuerden que pueden conectar conmigo e interactuar conmigo a través de Twitter. Estoy como @CortésVíctorH o en el Instagram y Twitter de Tracción, @Tracción_. Fede, ¿a ti cómo te podemos encontrar?
A mí me encuentran en Twitter @FedericoAntoni, en Clubhouse @Fantoni y en LinkedIn y en las otras redes sociales. Felices de interactuar, a la orden para seguir construyendo el ecosistema que todos queremos construir en Latinoamérica.
Excelente. Pues bueno, ahí lo tienen. Él fue Federico Antoni, yo soy Víctor Cortés y esta fue su dosis semanal de Tracción.